12 posibles casos de violencia sexual contra menores en el Parque Nacional en el último mes. Por favor, Juan Felipe, cuéntenos quién es su invitado.
Pues, Laura, este fue el balance, el segundo balance que dieron desde la instalación del puesto de mando unificado permanente en el Parque Nacional los diferentes funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán. En esta ocasión, uno de los reportes más preocupantes son los posibles casos de violencia sexual contra menores que están ocurriendo allí, contra menores de la población en Vera. Y para hablar de este tema, estamos en este momento con el secretario de Integración Social, Roberto Angulo. Gracias por estar con nosotros, secretarios, y cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando en el Parque Nacional con estos posibles casos de violencia sexual contra menores?
Bueno, muy buenos días a todos, un saludo. Muchas gracias por el espacio. Les cuento, nosotros hicimos un reporte consolidado de 3 semanas de puesto de mando unificado en el Parque Nacional. Ahí estamos 7 entidades del distrito, más el ICBF y la Policía Nacional, trabajando en el perímetro del parque para proteger a la población, en particular a los niños, niñas y adolescentes. Ahí establecimos una tipología de riesgos y dentro de esos riesgos encontramos 248 en total, ¿cierto?, que involucran niños, niñas y adolescentes en lo corrido del PMU desde el 11 de julio, y de los cuales 12 son riesgos de violencia sexual. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Varias cosas hemos encontrado. El parque tiene unos riesgos al interior del campamento, ¿cierto? Asociados a lo que podríamos llamar violencia en el contexto familiar, pero también tiene riesgos en el entorno próximo y lejano, ¿sí? Por ejemplo, hicimos una denuncia en fiscalía porque en el entorno un poco más lejano, es decir, en la 39, digamos, una área que bordea la Universidad Javeriana y una infraestructura de acueducto que está arriba en el parque, encontramos indicios de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Veras. La fiscalía está en esta investigación.
Sí.
Entonces tenemos tipificado el parque y ahí es donde nosotros encontramos esos riesgos. Más que casos, el reporte es la identificación de riesgos. Cuando han sido casos, hemos hecho las respectivas denuncias.
Sí, secretario, vámonos a las cifras. Hay 91 casos de niños encontrados en compañía de adultos, 77 reportes de personas extrañas en el parque y 30 situaciones de riesgo vial. Y además también se registraron 20 casos de exposición al consumo de sustancias psicoactivas. Pero yo me quisiera centrar en los niños. ¿Quién los cuida? ¿Quién está al tanto de que los niños estén en condiciones por lo menos dignas en el Parque Nacional?
Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que yo diría, me atrevo a decir que el 80-90% del trabajo del PMU distrital está en función de los niños. Prácticamente nosotros desde el 11 de julio lo que hicimos fue convocar a todas las instituciones nacionales y distritales que forman parte de las rutas de restablecimiento de derechos. Ahí estamos la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Salud, el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, y la Secretaría de Gobierno en caso de que tengamos que hacer diálogo con los grupos étnicos. Es decir, todos los actores que intervenimos en las rutas de restablecimiento de derecho. Esa es una de las razones de por qué creamos el PMU 24-7. Antes del PMU, para activar las rutas, y dado que no estábamos todos en el mismo sitio, era más ineficiente porque teníamos que hacer llamadas entre entidades a cualquier hora del día. Ahora estamos todos juntos y activamos la ruta inmediatamente. Desde el punto de vista del Estado, son esas entidades que le digo las que estamos cuidando a los niños. Pero recuerde que el cuidado de los niños es un mandato constitucional que involucra también a la familia y a la comunidad. ¿Sí? Nosotros de alguna manera estamos ahí fortaleciendo, ¿sí?, la protección en un entorno donde evidentemente hay descuidos de parte de la familia y de la comunidad en Vera con sus hijos en el Parque Nacional.
Secretario, en ese proceso de articulación que también se está haciendo con las entidades nacionales, usted nos dice que para hacer esa garantía de derechos de los niños y niñas que están en esa población en Vera, pues se está haciendo ese llamado y esa articulación con el ICBF, pero en las últimas ruedas de prensa, incluso en el parque, pocas veces hemos visto presencia de funcionarios del ICBF. Exactamente, ¿cuántos funcionarios de manera permanente están allí apoyándolos a ustedes desde la alcaldía, pero apoyándolos desde el ICBF para esta labor?
Yo me atrevo a decir que desde que tenemos el PMU mejoró la articulación entre el distrito y el ICBF. Permanentemente en el equipo 24/7 hay dos funcionarios del ICBF como mínimo, ¿sí? Y estamos activando permanentemente vía Defensoría de Infancia la ruta de protección y restablecimiento. Yo creo que ahí hemos avanzado bastante, ¿sí? No estábamos tan bien articulados antes del 11, me atrevo a decir. Tuvimos unas mesas de trabajo antes del 11 de julio, pero ya lo estamos. Las ruedas de prensa el ICBF no ha estado en las ruedas de prensa porque han sido básicamente ruedas de prensa al gobierno distrital, pero sí hemos trabajado con ellos. Toca seguir afinando la ruta porque la casuística es muy alta, ¿sí? 248 casos de riesgo, que es el total, nos lleva a nosotros a pensar que solo en el Parque Nacional tenemos que fortalecer esas rutas, que era lo que estábamos anunciando ese día en la rueda de prensa.
Sí, secretario, una última pregunta para dejarlo ir, y es referente a ese proceso de reubicación de estas comunidades que están en el Parque Nacional, en la UPI de la Florida y en la UPI de la Rioja, porque en ese acuerdo que se hizo para el retorno de las comunidades, pues hay un acuerdo particular que lo vincula usted desde la Secretaría de Integración Social, y es esos bonos que se van a entregar a más de 300 familias con montos, pues que es todo sumado, podrían llegar a los 1.800 millones de pesos. Y algunos bogotanos se preguntan por qué Bogotá tiene que pagar por esto y no lo hace el gobierno nacional. ¿Qué les podemos decir?
Que, digamos que en toda la construcción de este retorno, en todo el diseño de este retorno, se hace una política de concurrencia de inversiones entre el distrito y la nación. Aquí hay un acuerdo, digamos, frente a un checklist de compromisos que se deben cumplir. Y el distrito, porque tiene una plataforma de transferencias monetarias bastante amplia, costo efectiva, ofreció completar ese apoyo económico condicionado al retorno, que es el que estamos cubriendo con integración social. Ya hicimos el proceso de bancarización hace más o menos una semana larga. Incluimos financieramente a 291 titulares, que equivalen a hogares, y la transferencia va a ser lanzada desde Ingreso Mínimo Garantizado, que es nuestra plataforma, condicionada al retorno. Es decir, condicionada a que se bajen en el municipio destino del retorno, que esté acordado, y dos transferencias, una en diciembre y otra en abril, dependiendo de que se cumpla el cronograma, que nos aseguren la sostenibilidad del retorno. Pero digamos que eso suele pasar. La nación va a cubrir unas ayudas de habitabilidad, unas ayudas en especie que se necesitan durante el proceso de retorno, y ahí vamos completando. Sí, ahí vamos completando todos los conjuntamente los compromisos para llevar a feliz término este proceso, que no es fácil.
Sí, pues secretario de Integración Social Roberto Angulo, gracias por acompañarnos en W Fin de Semana, y vamos a estar muy pendientes de cómo avanza la situación en el Parque Nacional y en este proceso de retorno de las comunidades que están asentadas en la capital del país.
Bueno, ahí estaremos. Muchas gracias a ustedes por el interés.